mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ourense se convierte hasta el domingo en la capital de los caminos jacobeos de Europa con la celebración del 13º Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas. Esta mañana tenía lugar el acto de apertura. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia.
El Camino de Santiago tiene que ser una experiencia única, una experiencia exclusiva. El Camino de Santiago es mucho más que un recorrido, por supuesto, es mucho más que turismo, es la historia de Europa y es cada vez más la historia del mundo. Por lo tanto, por mucho esfuerzo que hagamos las administraciones, y la Xunta de Galicia lo está haciendo, queremos tener, como decía, los albergues en perfecto estado, los caminos en perfecto estado, queremos que todas las manifestaciones culturales que giran alrededor del camino, su esencia, la colaboración con la Iglesia, todo eso se mantenga.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, ya participó ayer por la tarde en el Liceo de Ourense en la recepción oficial de los participantes en este congreso organizado por la Asociación Cultural Amigos do Camiño Mozárabe, Vía da Plata, y el apoyo de la Diputación Provincial. En este acto de bienvenida actuó también la Real Banda de Gaitas de la Diputación. Un congreso en el que participan 225 personas que proceden de 43 asociaciones jacobeas de 12 países y que abarca un programa con 4 mesas redondas, 8 conferencias y 19 ponentes. El presidente de la Diputación incidió en el peso específico de la Vía de la Plata como eje de desarrollo del territorio.
Las administraciones públicas necesitamos una sociedad civil con asociaciones como la del Camino de la Plata, el Camino Mozárabe, que estén encima, que tengan ese compromiso, esa vinculación con el hecho que los diferencia y que ha sido capaz de llevarnos hasta aquí ese camino, esa Vía de la Plata, que presumimos pasa por 28 de los 92 ayuntamientos de la provincia.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Son protagonistas las nubes ya durante esta mañana y por la tarde y por la noche ya se esperan chubascos. No solo esta tarde y por la noche, sino también durante el fin de semana, los termómetros bajan drásticamente. Pasaremos de los 30 grados que se alcanzó hace 48 horas a los 22 en Obarco y en Verín, o los 23 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Fallece una mujer de 88 años de edad tras ser atropellada por un turismo que estaba realizando una maniobra de marcha atrás. El atropello tuvo lugar a las 10:30 de esta mañana en la carretera local que une Ourense con Toén. En el término municipal de Toén, el conductor del turismo salió ileso y arrojó un resultado negativo en pruebas de alcohol y de sustancias estupefacientes.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Una funcionaria del Ayuntamiento Ourense será candidata de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales. Es Ana Isabel Pérez, decía que es una sorpresa.
Pues Ana llega a ser candidata un poco por sorpresa, porque bueno, la verdad es que no tenía en mente meterme en política, nunca he estado en política. Soy votante de derecha de toda mi vida, además. Pero, no sé, estos últimos meses, viendo la evolución de cómo está evolucionando el concello, yo que trabajo en el concello y lo veo desde dentro, y no me gusta nada la evolución que está teniendo, y me da un poco de pavor pensar que a lo mejor volvamos a estar así otros 4 años.
Por ello llega para aportar su grano de arena ante lo que considera una situación de olvido de este gobierno con departamentos clave en la ciudad de Ourense, entre ellos el suyo, porque es coordinadora de Juventud.
Porque bueno, hay determinados sectores del concello que han quedado olvidados, como son deportes, cultura, juventud, educación. Son 4 sectores que se han olvidado completamente de ellos.
Dice que está elaborando ahora mismo la candidatura que presentará el próximo lunes, que es la última fecha para presentar las candidaturas a la ciudad de Ourense, y contaba la situación que le ocurrió con miembros del gobierno de Jácome cuando ayer se conocía públicamente que sería la candidata de Ciudadanos.
Y bueno, curiosamente ayer bajé, como todos los días, Y cuando bajé, pues una persona, que no voy a decir quién, me dijo, ¿qué haces aquí? Y le dije, no, vengo a lo de los bonos. Si hoy no hay gente, no haber gente, había como 30 personas en la cola. Y dije, bueno, sí, vamos, no tenemos los 50 o 60 de los otros días. Le dije yo, tranquila, que me vuelva a mi puesto de trabajo a hacer informes. No hay ningún problema. Y entonces se acercó pues una persona del grupo municipal y me dijo que qué hacía allí. Le dije que estaba haciendo mi labor con los bonos, como había estado haciendo los días anteriores, y me dijo que ya no hacía falta, que me podía volver para mi puesto de trabajo. A lo cual yo contesté que sí, que ya me marchaba, que ya me lo habían dicho, que ya me iba, que estaba terminando de atender a esta señora y que ya me iba.
Que coincide curiosamente con el día que se sabía que era candidata de Ciudadanos, ¿no?
Sí, efectivamente. No fue ni el lunes, ni el martes, ni el jueves, ni el miércoles, ni el martes la anterior. No, fue justo ayer. Lo cual me pareció curioso.
Y hay que decir que un concejal de la actual Corporación Municipal del Ayuntamiento de Orense se ofreció a Ciudadanos para ser candidato. En Vox ha designado a sus candidatos a las alcaldías de Verín y Xinzo Alimia. Domingo Benito Otero por Verín y Edelmiro Rodríguez Costa por Xinzo Alimia encabezan las listas de Vox en estos municipios. Vox va a presentar 9 candidaturas en la provincia el próximo 28 de mayo frente a las 2 candidaturas presentadas en los anteriores comicios. Es la 1:26.
Los próximos días 22, 23 y 24 de abril, Renfe modificará el servicio en Galicia de sus trenes Avant y Alvia entre Santiago de Compostela y Ourense por mejoras en la infraestructura realizadas por Adif. Renfe prestará el servicio por carretera o por rutas alternativas según el caso, con la consiguiente modificación de horarios y o recorridos. De este modo, la empresa garantiza la movilidad de los viajeros y su llegada a destino por medios alternativos. Toda la información en renfe.com.
Adif. Renfe. Tu tren.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviano, y se habla de que Valdeorras será la primera comarca en abrir la iniciativa Primavera de Puertas Abiertas de la Ruta del Vino. Será el fin de semana del 5 al 7 de mayo. La vicepresidenta de la Ruta del Vino, Montse Rodríguez, puso en valor que hoteles, hostales y restaurantes de la comarca diseñen paquetes especiales durante ese fin de semana, el primer fin de semana de mayo, para que los visitantes puedan alojarse o disfrutar de la riqueza culinaria valdeorresa a precios muy especiales. Y hablando de vino, 35 bodegas van a participar en la 60 edición de la Feira do Viño Ribeiro, que se va a celebrar del 28 al 30 de abril en la Alameda de Rivadavia. El cofundador de la feria, en 1964, que es uno de los 5 cofundadores de este certamen vitivinícola, Juan Antonio Bande, va a ser el pregonero. Dijo que era un privilegio, recordando que, entre otros, fue pregonero Álvaro Cunqueiro durante la 7ª edición de este certamen. Pregón inaugural que tendrá lugar el viernes 28 a las 7 de la tarde. Los organizadores destacan que el cartel actual es una actualización del primer cartel de 1964. Abogan este año por tratar de visibilizar los tostados de Oribeiro, ya que los vinos blancos de Oribeiro son los reyes. Una de las principales actividades será el próximo domingo, día 30, una masterclass a cargo de Josep Piturroca, sumiller del prestigioso restaurante Can Roca, en Girona. En un liceo abarrotado de público nació el proyecto Orensividad, que lleva a Ourense al foco mundial de la longevidad. Carballiño se prepara mañana para acoger la primera romería das pulpeiras, poniendo en valor la importancia del pulpo y de las pulpeiras. Tendrá lugar mañana durante toda la jornada en los jardines de la Veracruz. Y este fin de semana se va a hablar del Día del Libro. Durante el domingo y el lunes, 10 librerías van a exponer sus libros en la calle del Paseo, en el Día del Libro. Hoy se ha hecho una actividad muy bonita con el Complejo Hospitalario Universitario Orense, con los niños ingresados en el Complejo Hospitalario. Y también Pontevedra Centro Comercial va a celebrar el Día del Libro hoy, con las 6 presentaciones de nuevas obras literarias de autores ourensanos, y mañana hasta 23 escritores van a exponer, firmar y poner a la venta sus obras. Es la 1:29. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. En Ayerí se presentó el estudio elaborado por el Observatorio de Emprendimiento de España dentro de las actividades del programa Gira Mujeres, impulsado por Coca-Cola. Tenemos línea directa con la presidenta de la Asociación de Empresarias de Galicia, Susana Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué destaca de este estudio, de este informe de emprendedoras rurales en España?
Bueno, pues la verdad que es un estudio muy completo que refleja muy bien la figura del emprendimiento femenino, tanto en Galicia como en España. Y bueno, este último año, como está centrado en el rural, que tampoco vemos que difiere mucho de lo que es el emprendimiento urbano, ¿no? Lo que más destaco y con lo que me quedo fue con una frase que se comentó ayer en la jornada, que las mujeres emprendemos un poco por tema social, ¿no? Por devolver a la sociedad todo lo que nos han dado.
Desde su asociación de Empresarias de Galicia, trabajan en ese ámbito, ¿no?, para fomentar el emprendimiento. ¿Están notando un incremento de apuesta por el emprendimiento en los últimos tiempos, Susana?
Sí que es verdad que el emprendimiento desde hace unos años pues se puso de moda, ¿no?, entre comillas. Se notan muchas más iniciativas emprendedoras realizadas por mujeres. Proyectos basados en la sostenibilidad, proyectos muy innovadores en todos los ámbitos, ¿no? Y sí que notamos, bueno, pues que la asociación en concreto, que ya llevamos 7 años, pues en los últimos 2 pues ha pegado un crecimiento bastante notable en asociadas, en eventos y en asistencia a eventos pues como los que tuvimos ayer en Ayarí.
Pues Susana Pérez, presidenta de la Asociación de Empresarias de Galicia, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Isabel Neira, profesora del Departamento de Economía Cuantitativa en la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Una de las principales conclusiones de este estudio es que el emprendimiento de las mujeres en el rural acelera el desarrollo económico, ¿no?, en zonas despobladas. Así se está constatando, Isabel.
Sí, es que quizá ese es el mensaje más importante, porque ayer en la jornada que tuvimos nos decían las mujeres del rural. Del rural hablamos de municipios de menos de 10.000 habitantes, que prácticamente es el 85% de la geografía española, ¿no? Y estas mujeres emprenden en el mismo nivel que sus, digamos, colegas urbanitas, y hay prácticamente un 20% de mujeres rurales implicadas en procesos emprendedores, que es una cifra alta. ¿Por qué? Un 5% son las que normalmente emprenden en los 3 primeros años, hay un 10% que ya tienen su empresa y en torno a un 8% que lo van a hacer en el futuro. Eso significa que hay un tejido muy importante de mujeres tirando del territorio. Y lo que acababas de comentarnos es muy relevante, porque a diferencia de otras emprendedoras, la mayoría de ellas, prácticamente el 90%, lleva más de 10 años en ese territorio. El 50% toda la vida. Es decir, se quedan en ese territorio. No es que emprendan, bueno, por una necesidad que les surgió en ese momento, sino que quieren, emprenden por quedarse allí y por hacer territorio y por generar riqueza. Prácticamente un 25% de ellas generan empleo. Entonces, pues sí, son muy importantes en el ecosistema rural español y más en Galicia, que tenemos pues mucho terreno y mucho territorio y muchos municipios de menos de 10.000 habitantes.
Actualmente las mujeres rurales con intención de impulsar nuevos proyectos son más jóvenes y están más preparadas que hasta este momento.
Sí, bueno, eso forma parte de la vida. Digamos que la sociedad gallega y española en general ha evolucionado de manera que tenemos cada vez más chicos y chicas con estudios medios de formación profesional y estudios superiores, y entonces prácticamente la mitad de los emprendimientos van en esa línea. En general, unos que destacan mucho son la formación profesional, que tienen, bueno, yo siempre lo destaco cuando hablamos de estos informes, hacen un trabajo valiosísimo en los viveros, dentro de los institutos, y muchos de esos trabajos pues artesanales, ¿no?, o más de diseño, o más relacionados con empleos, pues por decirlo así, que tradicionalmente llamábamos manuales, ¿no?, pero que tienen mucho futuro, porque realmente lo que está claro es que tenemos que volver al origen, por decirlo así, ¿no? Estos últimos años nos han llevado a pensar que realmente lo que tiene valor es lo que hacemos como personas, con la cabeza y con las manos, ¿no?
Pues datos muy, muy importantes de lo que se vivió ayer en Allariz. Isabel Neira, profesora del Departamento de Economía Cuantitativa en la Universidad de Santiago de Compostela, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Gracias a vosotros, un saludo.
Estamos hablando aquí en la cadena COPE en Orense Gira Mujeres de Coca-Cola, que ha presentado en Allariz el informe Emprendedoras Rurales en España. Tenemos línea directa con la jefa de comunicación de Coca-Cola, Europacific Partner Siberia. María Sande, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan.
Bueno, ¿cómo ha sido este evento tan especial en Allariz?
Bueno, pues la verdad que ahí estamos muy contentas. Ha sido fantástico. Ha habido, bueno, pues mucha participación y muchas preguntas y intercambio de experiencias entre las empresarias. Por tanto, bueno, desde Coca-Cola estamos muy contentas, de verdad que sí.
¿Cómo es este programa Gira Mujeres de formación y empoderamiento?
Pues mira, Gira nace ya hace 8 años con la intención de ayudar a las mujeres que plantean en el emprendimiento una salida profesional, ¿no? Un plan para su desarrollo pues laboral y también personal, ¿no? Y un poco lo que tratamos desde Gira es darles formación, pero también información, ayudarlas en temas de habilidades, de mejorar sus capacidades y también, por supuesto, en temas de confianza, bueno, en tecnología. Es un poquito una digamos formación transversal sobre un montón de aspectos que están relacionados con el emprendimiento, ¿no?
Tanto,
y nada, ya llevamos unos años.
Tanto Susana Pérez, la presidenta de la Asociación de Empresarias de Galicia, como Isabel Neira, la profesora del Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad de Santiago de Compostela, nos acaban de contar aquí en la cadena COPE en Ourense el desarrollo del acto de ayer, de lo que se habló, pues, entre otras cosas, que las mujeres rurales con intención de impulsar nuevos proyectos son más jóvenes, están más preparadas, cada vez hay un mayor valor para el emprendimiento. María, desde tu punto de vista, ¿el papel de las mujeres en el medio rural supone ser agentes económicos que transforme y dinamice económicamente esas zonas no pobladas?
Yo creo que está claro que cada, digamos, negocio a nivel local lo que hace es fijar población, evitar el declive demográfico y asienta a las personas en el medio rural. Nosotros creemos que es una herramienta fantástica y por eso desde hace unos años estamos, digamos, poniendo más empeño en el emprendimiento rural. De hecho, fíjate, de las cerca de 20.000 mujeres que ya han pasado por Gira, un porcentaje muy elevado, pues en concreto 465, han participado desde 465 pueblos con proyectos, o sea que realmente hay un interés y una participación elevada desde el rural en emprendimiento.
Pues importante este proyecto Gira Mujeres de Coca-Cola, y hemos desgranado lo que ha presentado ayer en Allariz, ese informe Emprendedoras Rurales en España. María Sande, jefa de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Siberia, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Foro La Región, viernes 21 de abril, le invita a la ponencia Rock y Radio, el fenómeno rock, un caso de éxito, con Jorge Vileya, Mariscal Romero y Rodri Contreras. Entrada libre hasta completar aforo. Puedes inscribirte con antelación en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Es la 1:39, estás en directo en Mediodía en COPE Ourense. Se está hablando mucho de vivienda durante estos días. Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola.
¿Cal é a estrategia, conselleira, da Xunta de Galicia para impulsar o parque público de vivienda?
Bueno, pues é unha estrategia que xa está en curso, que levamos ao Consello da Xunta, donde no ano 2026 pretendemos que 5.600 familias poidan ter un fogar a través de un alugueiro público, con opcións tamén para poder pagar ese alquiler. E isto imos de sumar 3.000 vivendas novas a través de promotores privados, pero en terreos que son da propia administración e, por lo tanto, tamén con prezos tasados e asequibles. En este último caso, pues, para alugueiro, pero tamén con opción a compra. non só iso, sino que temos que seguir avanzando e, polo tanto, poñer iniciativas en riba da mesa. E en breve, pois, levaremos de novo o Consello da Xunta para seguir avanzando e que os baixos comerciales se poidan transformar en vivenda. E que os nosos xóvenes teñan opción de mercar e que alguén os avale. En este caso, a Xunta de Galicia vai avalar os menores de 36 anos chegando a un 20%. E esa é, pois, a estrategia proactiva que ten a Xunta de Galicia con medidas incentivadoras e non optamos por las medidas restrictivas ou sancionadoras que o que pon neste momento o Goberno Central.
5.600 vivendas no 2000 hasta 2026. Na provincia de Ourense tamén vai a ser moi beneficiada, conselleira.
A provincia de Ourense vai ser beneficiada e, de feito, pues, comenzamos xa por algo primordial. A Xunta de Galicia non dispoñía de solo para poder construir vivendas. Adquirimos 3 parcelas, adquirimos xa o Sareb por 250.000 euros e agora xa estamos coa licitación de os proxectos e posteriormente a adxudicación para a construcción das mesmas. Non podía ser allé o Ourense a construcción de vivenda nova e iso, ademais, complementámolo co programa Resurbe, que seguirá adquirindo vivendas no casco histórico, restauralas e que pasen ao parque de vivenda público de Galicia.
Esta semana visitaba vostede o municipio de Boborás e destacaba como exemplo de aposta polo fermosismo na provincia. Que resalta deste municipio ourensán?
Bueno, pues a verdade é que fai moi ben as cousas. Cando hai iniciativas por parte da Xunta, alguén ten que divulgalas e difundilas. O Concello de Boborás é un bo exemplo, donde os veciños teñen toda esa información e, polo tanto, foi o segundo concello que máis axudas recibiu na convocatoria do ano 2022. Pero non só axudas para particulares, donde, bueno, incentivamos con 3.000 euros por familia para que poñan a súa casa fermosa, é dicir, para un pintado, para un enfoscado, pero non só as casas, tamén os peches, non? Que moitas veces, bueno, pues vemos eses peches que poden estar de ladrillo, peches de bloque, e intentar facer unha Galicia máis atractiva e que as persoas, ademais, se sintan moito máis a gusto. Pero, aparte de todo iso, pois tamén temos axudas para os propios concellos. Un total de 48 concellos xa recibiron axudas. E no caso de Boborás, pois xa vai co terceiro lavadoiro 2, que xa pois restaurou, que eran espacios que estaban invadidos pola maleza, moitas veces simplemente con 2 uralitas non chegaba nin siquiera auga. Bueno, pois 2 xa os ten rematados, acabamos de concederlle axuda para un terceiro, e son sinais de identidade, non? Do que foi o noso rural, pero que restaurados son fantásticos. Moitas veces ata os cativos se animan a meter os pés. Por lo tanto, temos que continuar nesta línea, xa que a provincia de Ourense, pois 24 concellos recibiron no ano 2023 512.000 euros sobre un crédito inicial para toda Galicia de 1 millón de euros. Eso quere decir que vai ben a provincia de Ourense no eido do fermosismo.
Pois é fermoso que os concellos teñan esas axudas para mellorar esa imaxe exterior de edificios e equipamentos municipais que tanto poden resaltar, sen lugar a dúbidas. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, un placer que nos acompañe en directo nos micrófonos da cadena COPE en Ourense. Que teña unha boa xornada.
Moitísimas gracias, un saúdo.
Es la 1:44, es la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, hablándonos de la vivienda, de lo que tanto se ha hablado durante estos días a nivel nacional, y de esas ayudas a concellos para mejorar esa imagen exterior de edificios, acabar con el feísmo, que es tan importante también en el rural de la provincia de Ourense. Recordemos que se está celebrando el Día del Libro, que hoy va a haber actividades con 6 escritores a partir de las 6:30 en el Centro Comercial Pontebella, que mañana lo va a haber nada más y nada menos que con 23 escritores, que este domingo y este lunes 10 librerías de la ciudad van a participar y aplicar descuentos de un 10% los libros en la calle del Paseo. Y hay que decir también que desarrollan una iniciativa, instalan una mesa de venta de libros a la entrada del Hospital de Orense. Una pausa y continuamos. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Restaurante Muñeiro, As Lamas Barbadas.
Centro Auditivo en Progreso 54.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Nueva línea, carpintería de aluminio.
Vías Espiña.
Tu app de reparto a domicilio, Rumbo, pero con dos os.
Dompa Gestión.
Gair, gallega integral de residuos.
Piscinas Ourense.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Restaurantes Caracoles.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, no Parque Barbaña.
Vive la primavera con tu radio.
Contamos en la cadena COPE que Danos tiene una nueva candidata, es Ana Pérez Lorenzo, y nos acompaña ahora mismo los micrófonos de la cadena COPE. Ana Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo llega Ana Pérez Lorenzo a ser candidata de Ciudadanos?
Pues Ana llega a ser candidata un poco por sorpresa, porque bueno, la verdad es que no tenía en mente meterme en política, nunca he estado en política. Soy votante de derechas de toda mi vida, además. Pero, no sé, estos últimos meses, viendo la evolución de cómo está evolucionando el concello, yo que trabajo en el concello y lo veo desde dentro, y no me gusta nada la evolución que está teniendo, y me da un poco de pavor pensar que a lo mejor volvamos a estar así otros 4 años. Sin saber muy bien qué hacer, porque bueno, hay determinados sectores del concello que han quedado olvidados, como son deportes, cultura, juventud, educación. Son 4 sectores que se han olvidado completamente de ellos.
Entonces, y en uno de ellos trabaja Ana, ¿no?
Precisamente. En uno de ellos soy yo coordinadora, precisamente por eso puedo hablar de primera mano de lo que se está haciendo. Eliminó la UPO también, que estaba en educación, que era también un referente desde hace 30 años del concello en cuanto a la realización de cursos para gente mayor, para gente en el paro, que tenía una repercusión extraordinaria, cursos buenísimos. Y bueno, o sea, se han eliminado cosas, ha cerrado el espacio Los Quiños, una inversión de 700.000 euros ya de hace 12 años con Marta Rivas, un local que está preparado perfectamente con locales de ensayo, con estudio de grabación, de todo preparado para dar charlas, para dar cursos. Y no entiendo cómo este tipo de edificios en los que se ha hecho una inversión tan grande pueden estar cerrados. No lo entiendo.
O sea, que llega por sorpresa porque no había militado en Ciudadanos y ahora llega dando este paso.
Los voté el año, hace 4 años, voté a Pepe Araujo porque, bueno, lo conozco y tengo, bueno, tengo una amistad con él, y lo voté pues porque no me gustaba ninguno de los candidatos que había. Y yo en las elecciones locales voto a la persona, no voto al partido. Y aunque soy votante de derechas, me mantengo en mi del lado donde tengo que estar, de la derecha, pero voté a Ciudadanos el año pasado, hace 4 años. Porque entendí que los candidatos que estaban no iban a aportar nada. Y entonces pues fue un poco mi voto de castigo. Mi voto de castigo pues lo di a Ciudadanos el año pasado.
¿Qué necesita?
Yo estaba dando vueltas. Sí, perdona.
Digo, ¿qué necesita Ourense desde su punto de vista?
¿Qué necesita Ourense? Pues Ourense necesita, bueno, primero y fundamental, el pezón, que bueno, que es algo fundamental en una ciudad, un plan general de ordenación. Eso yo creo que es básico. Básico en una ciudad. Después, muy importante, educación, cultura, juventud y deporte, porque al fin y al cabo es el futuro que van a tener nuestros hijos en esa ciudad. Y si ahora no les inculcamos, no les damos herramientas para que ellos se preparen, para que tengan lo que se tuvo siempre, pues actividades, competiciones, esas cosas a los chicos les hacen falta. Las fiestas están muy bien, pero hay que tener de todo. No te puedes centrar solo en las fiestas, porque al final un chico se forja de muchas cosas, los niños se forjan de muchas cosas, y todo esto está completamente olvidado.
Imagino que ahora ya está confeccionando la candidatura, ¿no?, para presentarla en estos próximos días.
Sí, estamos cerrándola, nos quedan ahí alguna gente por meter, pero sí, el lunes estaría presentada ya.
¿Qué le pasó ayer? ¿Qué le pasó ayer en el ayuntamiento de Orense?
Pues nada, algo curioso. Yo, pues bueno, trabajo en Juventudes, pero actualmente, bueno, y desde hace 4 años, estamos sin realizar ningún tipo de actividad. Entonces, pues bueno, yo no voy a estar en mi puesto de trabajo sin hacer nada. Entonces, bueno, he dedicado mi puesto de trabajo pues a echar una mano a un compañero en otro departamento. Pero el otro día me llamaron que si podía bajar a echar una mano a lo de los bonos, y dije que por supuesto que iba. Aparte, me encanta atender al público, y dije que por supuesto iba. Estuve la semana pasada los días que no teletrabajé, 3 días... Y esta semana, pues estuve martes, miércoles y jueves. Todos los días genial. Ya unos días la gente se quedaba con mis casas, tenía que volver al día siguiente, pues ya volvían a preguntar por mí. Ay, a rapaciña esa alta y tal, que nos atendió tan bien y tal. Y entonces decía una de las compañeras que estaban allí echando una mano, que, bueno, por cierto, espectacular, la gente que está allí echando una mano con el tema de los bonos, tengo que decirlo. Todos los que están, decía, voy a nombrar coordinadora de asiento de la tercera edad. Dije yo, pues yo feliz. Dije, porque son los más agradecidos y me entiendo muy bien con ellos. Y entonces, pues ya cada persona que llegaba de la tercera edad, pues ya venía conmigo, ya los iba yo allí, ya los llevaba yo. Y bueno, curiosamente ayer bajé, como todos los días, y cuando bajé, pues una persona, que no voy a decir quién, me dijo, ¿qué haces aquí? Y le dije, no, vengo a lo de los bonos. Si hoy no hay gente, no haber gente, había como 30 personas en la cola. Y dije, bueno, sí, al menos tenemos los 50 o 60 de los otros días. Le dije yo, tranquila, que me vuelva a mi puesto de trabajo a hacer informes. No hay ningún problema. Pero había en la cola justo una señora mayor de 90 años, Carmen, que preguntó por mí. Y entonces me vino a la cola y me dijo, ah, niña, no irás a marchar. Le dije, no, me tengo que ir a hacer informes, que tengo ahí unas cosas urgentes. Y entonces me dijo, por favor, atiéndeme a mí, mi nena, que usted quería hablar ayer contigo para que me atenderas tú. Bueno, pues atiéndote, Carmen, y ya me marcho. La atendí. Ah, venía también la directora de las monsiñas de Carmelitas, que había traído el día anterior un montón de solicitudes, y entonces mi compañera Rebeca se las estaba metiendo, y quedé con ella para dárselas también. Entonces no tenía que esperar por ella. Y dije, en cuanto haga estas dos cosas, me voy. Atendí a esta señora, y lo curioso que es que yo ni me enteré, un periodista de La Voz que venía a hablar conmigo, que yo no sabía que iba a venir allí a hablar conmigo, pero nadie me avisó, vino allí a buscarme allí a la zona de batalla. Y vio cuando yo estaba atendiendo a Angelita, a Carmen, y entonces se acercó pues una persona del grupo municipal y me dijo que qué hacía allí. Le dije que estaba haciendo mi labor con los bonos, como había estado haciendo los días anteriores, y me dijo que ya no hacía falta, que me podía volver para mi puesto de trabajo. A lo cual yo contesté que sí, que sí, que ya me marchaba, que ya me lo habían dicho, que ya me iba, que estaba terminando de atender a esta señora y que ya me iba.
Que coincide curiosamente con el día que se sabía que era candidata de Ciudadanos, ¿no?
Sí, efectivamente. No fue ni el lunes, ni el martes, ni el jueves, ni el miércoles, ni el martes la anterior. No, fue justo ayer. Lo cual me pareció curioso. Pero bueno, no le di tampoco mayor importancia. Hoy lo curioso fue cuando me mandaron la foto de La Voz de Galicia, atendiendo yo precisamente a Carmen, que Carmen dirá, mira, hice algo con Ana. Atendiendo a Carmen, y claro, el periodista estaba allí, y claro, cuando se me acercaron a hablar, oyó la conversación. Evidentemente estábamos pegados, oyó la conversación y decidió sacarme la foto.
Pues esa... Es Ana Pérez Lorenzo y es la funcionaria del Ayuntamiento de Orense desde hace 20 años, coordinadora de Juventud, y que ha decidido dar un paso y ser candidata de Ciudadanos por la ciudad de Orense. Ana Pérez, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros y muy buenos días.
Y tendrá lugar una mesa redonda hoy a las 8 de la tarde en el Liceo, con entrada libre con motivo de la presentación del libro titulado La Iglesia como Sacramento, del sacerdote José Manuel Salgado, autor del libro, contando con la presencia en Ourense del catedrático en Eclesiología y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, en Madrid, Gabriel Ricci, el director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, Rafael Vázquez. Clausurará el acto hoy el obispo Podrense Monseñor Leonardo Lemos. Es la 1:56. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.